Se cumple esta semana el cuarto aniversario del comienzo del conflicto en Irak. Este país está viviendo una verdadera guerra civil donde hay por lo menos cuatro bandos: las fuerzas ocupantes, las fuerzas gubernamentales, Al-Qaeda y la resistencia. Ya es casi un todos contra todos. Hoy tratamos de aclarar un poco lo que está pasando en Irak. En particular, trataremos de explicar qué diferencia hay entre, por una parte, la insurgencia, como definen los grandes medios a todo lo que se opone a las fuerzas gubernamentales y Estados Unidos, y por la otra, la resistencia, que si bien es parte de la insurgencia, también es cierto que se está enfrentando a parte de ella. Dicho en otras palabras, hay un bando, la resistencia, que lucha contra las tropas de ocupación, pero que tampoco quiere que Irak se convierta en tierra de Al-Qaeda. Este jueves, los periódicos publican una noticia sobre la utilización de dos niños en un coche bomba por parte de la llamada insurgencia. Los niños fueron utilizados para pasar los controles y luego fueron sacrificados en la explosión del coche. Carlos Barea, de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, nos da su opinión sobre esta noticia.
Bueno, pues que es como siempre una muy mal dada y muy malintencionada noticia. Primero, es el único caso que se conoce. Primero habría que verificar si es cierto o no. Las fuentes son del Pentágono y lo que indican es que un grupo conducido por una persona con dos niños detrás aparca, se pasa un control y aparca, ahora veremos dónde, el coche, y al ver que la policía, los militares, al ver que van dos niños dentro, bueno, pues no muestran sospecha, ¿no? Y luego el vehículo aparentemente explota. Si el caso es cierto y da la naturaleza del tipo de acción que es, un atentado indiscriminado con coche bomba, cabe decir lo de siempre, y es que no se puede caracterizar acciones indiscriminadas y masivas como de resistencia. Se utiliza el término insurgencia, que es inadecuado, para categorizar, para caracterizar a todo lo que es actividad armada en Irak, tanto la de Al-Qaeda como acciones legítimas de resistencia contra los ocupantes. Insurgencia es actuar contra un gobierno establecido, contra un gobierno legítimo, mientras que resistencia es sencillamente resistir un acto de ocupación, que es de lo que se trata en Irak. Luego va a ser muy interesante porque el coche explota en Adamiya. Adamiya es un barrio de Bagdad que conocemos muy bien, es un barrio de una larguísima tradición resistente durante la ocupación, que es un barrio que está sometido a cerco militar y que está siendo sistemáticamente atacado por las milicias confesionales, por los paramilitares gubernamentales o por los propios estadounidenses, ¿no? Bueno, en resumen, si así ha sido, no cabe adjudicar la resistencia. Es muy llamativo que sea el barrio de Adamiya, y en cualquier caso, si se confirma la veracidad, bueno, pues es una acción denunciable que bueno, pues responde, como estamos diciendo, en lo que es su explicación pública, pues a un intento de hacer perder la visión de lo que ocurre en el interior del país.
Pero vamos a ver, siempre gracias a la ayuda de Carlos Barea, qué es la resistencia iraquí y cómo ha evolucionado su lucha y su organización política en estos cuatro años.
Cuatro años son muy poco tiempo para que, después de un periodo de partido único, de régimen autoritario, pueda emerger una resistencia nacional, democrática, integrada, en un proceso que ha sido muy rápido y que debe combinar la formación de ese frente y de ese referente exterior con lo que es la actividad interna de reconstrucción, al mismo tiempo que se combate, que se resiste a la ocupación y que se hace frente en el último periodo a la fractura sectaria. Pero se han dado pasos interesantes, ¿no? Lo que ha sido la formulación del mando unificado, el mando político unificado a resistencia iraquí, que prefigura lo que el propio Frente Patriótico Nacionalista Islámico ya un año y medio atrás, significaba, que era o que es, bueno, pues la convergencia de sectores nacionalistas, de izquierdas, islamistas no vinculados a Al-Qaeda, con criterios democráticos integrados en una lucha de liberación nacional que tiene al mismo tiempo como referente la reconstrucción del Estado democrático integrador para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Irak, precisamente sobre esta base, no el confesionalismo, no el sectarismo, sino el concepto de ciudadanía. Es un reto importantísimo el debatir militarmente a los ocupantes sobre el terreno, el de combatir las fuerzas reaccionarias, sectarias también sobre el terreno, al mismo tiempo, bueno, pues avanzar en ese proceso de unificación, de coordinación, de expresión finalmente pública e internacional, como tarde o temprano tendrá que ser, de un referente de resistencia civil, política y militar frente a la ocupación.
Cuando se produce la ocupación, se parte con un proyecto político, económico, social, ¿dónde ha quedado este proyecto? ¿Dónde se puede situar a fecha de hoy este proyecto de las fuerzas ocupantes?
Pues en el cubo de la historia. Los iraquíes, los estadounidenses, perdón, y los británicos imaginaron, y sus seguidores, claro, también el presidente Aznar en aquella época, imaginaron que la dominación de Irak, intoxicados como estaban por los exilados colaboracionistas, e imaginaron, como digo, llegar a Bagdad cómodamente, instalarse en el país cómodamente, crear unas instituciones liberales, democráticas, de fachada, y, como hicieron los británicos en su día, quizás en una primera etapa, replegarse detrás de esas instituciones para gestionar cómodamente la riqueza del país y, bueno, insertarse sólidamente en Oriente Medio. Ese sueño se ha venido abajo no al cabo de 4 años, sino hay que echar atrás y leer las hemerotecas, volver a las hemerotecas, sino muy tempranamente, ¿no?, con la resistencia armada popular que emerge muy, muy tempranamente. Y bueno, que pone de manifiesto que ese proceso de dominación va a ser mucho más difícil de lograr de lo que se imaginaron, cuando además se tiene o tienen los ocupantes, como decíamos también al principio, unos aliados muy, muy poco fiables en el sentido de que responden a sus propios intereses o incluso más al de intereses de países o de regímenes vecinos a Irak más que a los propios ocupantes. Estados Unidos ahora está literalmente entre la espada de la resistencia iraquí y la pared de fuerzas colaboracionistas que representan a corrientes emergentes en la zona, por ejemplo el chiismo confesional con muy fuertes vínculos en Irán o las propias relaciones de las formaciones kurdas con Israel, que bueno, han complicado mucho más el panorama de dominación del país, ¿no? De tal manera que Estados Unidos ahora mismo va a dar por bueno prácticamente la fractura, si es que se llega a producir el territorio de Irak, y como vimos hace poquitos días en esa conferencia que se celebró en Bagdad, que alguien no pudo imaginar nunca que se celebrara, pues vimos a representantes, aunque fuesen de nivel medio, oficiales, vimos a representantes estadounidenses dialogando, literalmente dialogando, incluido el embajador estadounidense en Bagdad, con emisarios iraníes, sirios y de otros países de la zona, sencillamente para llegar a un condominio sobre qué hacer con Irak o cómo controlar Irak, ¿no? Ese es el resultado final de la ocupación. El reto a la resistencia es precisamente emanciparse de la presencia occidental, anglosajona, de las fuerzas de ocupación, y al mismo tiempo preservar el derecho de autodeterminación del pueblo iraquí para que no quede su futuro también, bueno, pues encadenado a lógicas e intereses de otros estados de la zona que no son los propios del pueblo iraquí.
La comunidad internacional, a lo largo de todo este tiempo, ¿cabe destacar algún cambio de posicionamiento?
Bueno, la comunidad internacional sancionó, como decíamos antes, la ocupación a los 2 meses. Ahora formalmente las fuerzas de ocupación se llaman la coalición internacional. El gobierno español, por ejemplo, reconoce sin ningún problema al gobierno iraquí y, tras ello, todo el mundo, todas las cancillerías, todos los gobiernos, todas las instituciones internacionales saben que la ocupación ha fracasado, que quienes gobiernan en Irak no son fiables, sino que son una pandilla de elementos corruptos, criminales, sin ningún tipo de proyecto para el futuro de Irak y de la región. Y al tiempo, bueno, pues poco hacen más. Realmente lo que debería ponerse en marcha sería una iniciativa internacional que permitiese abrir un diálogo con la resistencia iraquí, favorecer un proceso de alto el fuego, que conduzca a una retirada incondicional de las tropas de ocupación y un proceso de recuperación real democrática del país.
Tal vez añadir un último apunte. ¿Cómo valoras pues todas esas manifestaciones que comenzaron el pasado sábado y que, bueno, se van a ir extendiendo a lo largo también de esta semana por parte de la ciudadanía del planeta en contra de esta ocupación? La gente no se ha olvidado, ¿verdad?
No. Es decir, hay que decir, por ejemplo, que cuando nuevamente alguna fuerza como es el Partido Socialista le da la gana de poner en marcha la maquinaria informativa con la que está asociada, en concreto con el grupo Prisa, por ejemplo, en este país o en Madrid, pues en Madrid salen a la calle nada menos que 400.000 personas probablemente. Eso demuestra que la gente sigue estando preocupada, interesada y solidarizándose con el pueblo iraquí. Lo que es lamentable es que, bueno, eso corresponde a intereses que no diremos que no son legítimos, pero que no son exactamente los de denunciar la ocupación de Irak, sino, bueno, los propios de la dinámica de la política nacional, y que bueno, pues que en Madrid por distintos problemas haya habido hasta dos manifestaciones, ¿no? Más allá de ello, lo que está claro, manipulaciones y errores y malos fe aparte, es que la gente cuando se entera de que se puede movilizar y salir a la calle para manifestarse en el país porque alguien lee en un periódico determinado una página entera de publicidad, pues claro que salen a manifestarse, pero algo tan sencillo como por lo que hicieron hace 4 años atrás, ¿no? Por dejarle al pueblo de Iraquí en paz, que decida por sí mismo, que tiene capacidad para ello, sobre su futuro en libertad y en soberanía.